Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Son las 5 y 9 minutos de la mañana en Augusta. Está lloviendo. Lleva toda la noche lloviendo. De momento, el inicio del Masters se aplaza una hora. ¡Empezamos!
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial de Masters de Augusta. Bueno, estamos ya a jueves. Hoy es el día que empieza el Masters de Augusta, 11 de abril. Y ahora mismo la pregunta es, ¿cuándo va a empezar el Masters de Augusta? Si esto fuera todo normal y no tuviéramos la presencia, ¿no?, o el protagonismo de la madre naturaleza en forma de lluvia, pues el horario oficial de comienzo era las 8 de la mañana, hora local, justo después de la salida de los honorarios, ¿no? Justo después de ese golpe de honor de Jack Nicklaus, de Tom Watson y de Gary Player. 8 de la mañana era la hora fijada para empezar el máster. Bueno, de momento, la noticia de última hora, de hecho, ha sido hace 9 minutos cuando lo ha mandado la organización, el Masters, el Augusta National. De momento, el inicio del Masters se aplaza una hora. Como mínimo, no empezará hasta las 9. Lo que significa que son las 3 de la tarde en la España peninsular. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fíjate, ¿eh? Jack Nicklaus, Tom Watson, Gary Player, ¿no? No nos acostumbremos, ¿no? Por desgracia, la vida pasa muy rápido, por cierto, y no queda tanto, ¿eh? No queda tanto ver a estos tres ahí juntos. No me quiero poner tétrico ni tal, ¿no?
Pero
no,
es verdad.
Al revés, y es que es la vida misma, ¿no? Es la vida misma. Y bueno, no es una cuestión tampoco de ponerse romántico, ¿no? Pero es verdad, no hay que acostumbrarse a ver a estos tres monstruos, ¿no? Monstruos. Y fíjate, esta vez, literalmente, ¿no? Historia viva. ¿Y qué historia viva del golf mundial, ¿no?
Una historia bestial.
¿Qué tres?
Sí, sí. Una historia bestial. Ayer veíamos a Tom Watson paseándose por los alrededores del árbol, ¿no? El famoso roble que está junto a la Casa Club y que es donde, bueno, es el punto de encuentro, ¿no?, de todos los que no están jugando en el campo, pues el punto de encuentro para hacer relaciones sociales, para hablar con uno, para hablar con otro. Y ahí estaba Tom Watson paseándose con su chaqueta verde, con sus nietos, con sus hijos, con familiares. Y la verdad es que es impresionante. Y yo sinceramente creo que si no te impresionas viendo a Tom Watson pasando a tu lado con todo lo que ha hecho en el mundo del golf, es que tienes la piel muy dura, porque es que realmente es una barbaridad. No tuvimos la suerte de ver a Jack Nicklaus o a Gary Player en el día de ayer, no coincidió, pero desde luego sí que vimos a Tom Watson y tienes toda la razón. Hay que valorar, ¿no?, el que sigamos teniéndolos ahí y que todo lo que han hecho y después de que peguen el golpe hoy, ya saben que hay una rueda de prensa y que ellos atienden a los periodistas y hacen su balance de cómo está el golf mundial, de las diferentes cuestiones que rodean a la actualidad de este deporte. Y siempre es interesante escucharlos, ¿no? A mí me duele cuando hay gente, ¿no?, que dice, bueno, ya es que están muy trasnochados, ya es que son muy antiguos, ya ellos vivieron otros tiempos, incluso hay algunos, ¿no?, que dicen, es que ya no se enteran porque están muy mayores, ya no saben de lo que va esto, y a mí me parece que eso es una falta de respeto, al revés. Yo creo que hay que escucharlos muy atentamente porque al final siempre te acaban dejando cosas realmente muy interesantes, ¿no?, sobre lo que ha sido este deporte, sobre lo que es y sobre el camino que lleva, ¿no?, y el futuro que lleva, ¿no?
Sí, bueno, para empezar, honor, honra y gloria a esos 35 grandes que se juntan en ese
qué barbaridad.
Tea time honorífico, ¿no? 35 grandes, ¿no? Los 18 de Nicklaus, más los 9 de Player, más los 8 de Tom Watson. Vale, 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 pues son, venga, vamos, pues son casi un 10% de las victorias que ha habido en grandes en la historia, teniendo en cuenta que ha habido, ¿cuántos grandes han jugado ya? Ellos juntan 35 y se han jugado exactamente, te lo voy a decir ahora mismo, 466, bueno, no es un 10%, vamos, un 8 sí,
qué barbaridad.
En ese tee time, ¿no?
Bueno, y sobre todo desde que nacieron ellos, o desde que jugaron el primer major, no sé quién sería el primero por edad, Gary Player seguramente sería el primero, o Nick Klaus, no sé cuál de los dos sería el primero que jugó un major, pero desde ese año, desde luego, te digo
player,
que...
Player.
Player, ¿no? Desde el primer major de Player sí te digo que sale un tercio, ¿eh? Y más de un tercio a lo mejor, ¿eh?
O sea, Player de hecho gana su primer major en el 59, que Jack Nicklaus todavía es amateur.
Es verdad.
No tardó mucho Nicklaus en ganar el primero tampoco, ¿eh? No.
Claro, es que tenía prisa porque después tenía que ganar 17 más. Es que no podía retrasarse demasiado el inicio.
Tenía que ganar 17 más y quedar 18 veces segundo o 19.
Exacto. 19 veces segundo. Qué barbaridad. Así que, bueno, pues eso, que es uno de los momentos que hay que valorar. Perdona, David.
Apuntalando lo que contabas, ¿no? Sobre todo a mí, Jack Nicklaus es un tío que siempre deja dos perlas, ¿no? De enorme clarividencia cuando habla, ¿no? Cuando habla sobre todo largo y tendido. Gary Player es un poco más...
Festivo,
guay, llámalo como quieras.
Es más irreflexivo. Gary Player es más irreflexivo, es más... Bueno, sí. Pues venga, vamos a disfrutar el juego, tal y cual.
Barre más para casa tantas veces. Jack Nicklaus es mucho más, efectivamente, reflexivo y como no sé, vamos a decir, con más sentido común incluso, ¿no? Sí. No siempre va para casa, ¿no?
Más profundidad.
Sí, es así, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que escucharles, pero aunque solo sea por
respeto,
por rendirles el homenaje permanente que en el mundo del golf merecen, ¿no? Es que es así. Son unos tíos que han hecho... Bueno, mucho más que esto, son leyendas.
Son leyenda.
Una auténtica leyenda, sí. ¿No? Ellos son leyenda.
Y esta es una de las cosas en las que, así como otras veces criticamos muchas cosas del Masters en esta bola provisional y en Ten Golf, ¿no? Por cómo son, ¿no? Por lo peculiar que es el Masters en el tratamiento de determinados asuntos, ¿no? De público, de periodistas, de medios de comunicación y tal. Aquí hay que quitarse el sombrero. Aquí sí que es que yo no tengo ninguna duda. Ole por Augusta National y esta tradición que me parece que es preciosa. Es una de las mejores tradiciones que hay en el golf, que es situar en el foco antes del inicio del primer grande del año a los mejores, ¿no? A los que tanto dieron a este deporte. Así que por ahí, ole por ellos. Es fantástico. Por cierto.
Sí, sí. Sí, David. Mira, no sé qué viviremos tú y yo, por ejemplo, o qué no llegaremos a vivir, pero hay mucho oyente de esta bola provisional que verá con sus ojos y durante muchos años pues a Tiger Woods,
claro,
haciendo ese presente en ese tee time honorífico, ¿no? Que la banderola, ¿no? Digamos la banderola del Master cada año, la banderola de salida, ¿no?
Sí.
Pues ahí veremos a Tiger cuando le llegue su momento, ¿eh?
Totalmente.
Seguro, segurísimo.
Totalmente. Tiger es de los que yo
no
creo...
No sé yo si yo voy a llegar a eso. No sé yo si voy a llegar a... No sé con qué edad empezará Tiger a hacer eso, ¿no? Pero
no tardará mucho, todavía... me parece a mí. Me parece a mí que a
sí,
Tiger...
Sí, pero quedan muchos años, ¿eh? No. A lo mejor quedan 20 años, ¿eh? Para que eso ocurra, ¿eh?
A lo mejor quedan 20 años. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Es que realmente, fíjate, ya que hemos sacado el tema, que por cierto me parece interesante, sobre quiénes van a ser los siguientes. Porque, claro, esto es normalmente, no siempre, ¿eh? Ha habido varios años en los que solo había dos, ¿eh? Que hacían el saque de honor, que eran Nicklaus y Arnold Palmer, después se añadió Gary Player, en fin, que esto no ha sido siempre, son tres y son fijos tres, y si se va uno, o si deja de hacer el golpe de honor uno porque no pueda, o porque fallezca, ¿no? Que son las razones por las que dejan de hacerlo, evidentemente, pues ¿quién va a ser el siguiente? No es tan fácil, ¿eh? David, tú ahora piensas que
es muy difícil.
Claro, están muy mayores, Gary Player, Jack, y sobre todo Jack Nicklaus, ¿no? Jack Nicklaus es el que está más cascado, no es el que está más mayor, el mayor es Gary Player, pero Nicklaus es el que está más cascado, ¿no? De los tres. Claro, imagínate, ¿no? De verdad que Dios no lo quiera, pero que puede ocurrir, ¿no? Que pues nada, que perdamos a uno de ellos el año que viene, dentro de dos años. ¿Quién es el siguiente? Es que no hay tantos candidatos, ¿eh? No hay tantos candidatos.
Claro, es que el señor Tom Watson sustituye a Arnold Palmer, básicamente, ¿no?
Claro, claro.
Claro, no, pero es verdad. Esto que decíamos de que no deja de ser un tema absolutamente anecdótico. No, démosle el peso. No, es que yo echo de menos a Arnold Palmer, ¿no?
Claro.
Y claro, por desgracia se murió cuando le tocó, porque era muy mayor, y ahora se le echa de menos, ¿no? Cuando, sí. Por eso digo, no nos acostumbremos, ¿no? Porque es realmente una estampa muy bonita, ¿no? Que tenemos cada año en Augusta y ya está. Si tampoco esto va más lejos, ¿no? Ya. Pero
sí, hay, pero que darle saborearla. Su sitio.
Saborearla. Su sitio. Sí, sí. Sí,
es así. Por cierto, igual estoy barriendo mucho para casa. No sé si estarás de acuerdo y reconozco y admito antes de decirlo que es un poco populista. Pero no sé, tengo la sensación o estoy casi convencido de que Severiano Ballesteros habría sido uno de los grandes candidatos a hacer este golpe de honor.
Sí, todavía. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero todavía le quedaría, ¿eh? Es que fíjate que sí. Tom Watson tiene 74 años. Exacto. Y ha cogido el relevo pues con 70, digamos, sí, sí. ¿No? 70. O sea, te quiero decir que es que a Tiger igual le quedan más de 20, ¿eh? O sea,
se nos está complicando verlo, sí, algo, ¿no? Se nos está complicando verlo a Tiger, sí. en estas lides. O sea,
muy
que...
calvo, ¿eh? Me estoy imaginando a Tiger muy, muy calvo, ¿eh? Es que no te imaginas a Tiger, ¿verdad? Con 70 años, no termino de ponerlo, ¿eh?
No, o sea, muy calvo, muy al callata, porque imagínate, Tiger, vamos, con todo lo que tiene ese cuerpo, con todo lo que ha sufrido, yo no sé cómo lo va a hacer, vamos. Se encontrará la manera, ¿eh?
Claro.
Encontrará la manera. Pero...
Encontraría la manera, seguramente, sí, seguro, al final, ¿no?
Seguro,
sí,
seguro.
Llevo 2 meses entrenando para la salida de,
en el Master. Exacto, 2 meses entrenando en Medalist, que seguirá él entrenando. Esta bola provisional... ¿El qué? ¿Perdona?
Vamos a decirle a la gente, Alejandro, vamos a desvelar un pequeño secreto. Estamos aquí haciendo tiempo también para ver si empieza el viento de verdad, ya que estás tú allí, no lo puedes contar de primera mano.
Sí, pues...
No, porque hay que decir, como ya has comentado, que esto se está grabando, pues ahora mismo son las 5:20 allí. Y vamos a comentar el parte.
Sí, vamos,
¿no?
Con la, vamos con la leña, ¿no?
De la mañana, es a partir de las 6 de la mañana cuando parece que empieza el movimiento.
Pues sí, vamos con la leña, con lo más importante, ¿no? Al final, de qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que puede pasar hoy e incluso tratar de esbozar cómo puede quedar este Masters, ¿no? Toda la semana, digamos, de Masters, ¿qué nos vamos a enfrentar? Antes de nada, recordar que esta bola provisional está patrocinada por Titleist, la bola número 1 del Masters, nuestro compañero de viaje en los grandes, con la Titleist Pro V y la Pro V1X, Titleist Pro V1 y Pro V1X, más distancia, más fiabilidad, más durabilidad, en fin, la bola, insistimos, número 1 del Masters. Y ahora sí, pues vamos, te cuento rápidamente el parte. Pues hasta las 11 de la mañana, es decir, entre las 6, digamos, ¿no? Entre las 6 y las 11 de la mañana, en un ratito, ya empieza el viento fuerte. El viento fuerte, por lo menos las rachas. Según el parte meteorológico, se esperan rachas entre 40 y 45 millas por hora entre las 7, concretamente, y las 11 de la mañana. Lo decíamos ayer, las 40-45 millas por hora, estamos hablando de unos 60-65 kilómetros por hora. Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y después, lluvia constante hasta las 11 o las 12 del mediodía. No especifican la cantidad, pero sí que va a estar lloviendo. Y el riesgo de que haya tormentas aisladas antes de las 11 de la mañana. El riesgo de tormenta eléctrica termina a las 11 de la mañana. La probabilidad de lluvia acaba a las 12 del mediodía. Pero el viento empieza a las 7 de la mañana. Todavía no ha empezado, ¿eh? Todavía yo no escucho nada de viento aquí en Augusta. Sigo escuchando la lluvia, aquí no deja de llover. Es verdad que no muy fuerte, pero no deja de llover. Con lo cual, si ya se ha retrasado una hora, vamos a ver hasta ¿qué punto se vuelve a retrasar? Yo creo, viendo lo que ha caído, porque ha estado toda la noche lloviendo, hemos sido conscientes de que ha estado toda la noche lloviendo, no ha parado. Yo creo, David, y esto evidentemente es una opinión, porque aquí nadie me ha dicho absolutamente nada de Augusta, pero yo creo que se retrasa el inicio del Masters, más que nada porque la previsión a partir del viernes es buena. Viernes, sábado y domingo no va a llover, con lo cual saben perfectamente que tienen margen de sobra para recuperar el terreno perdido y, de alguna manera, quitan riesgo de, primero, tormenta eléctrica, lluvia, de... Imagínense que viene tormenta eléctrica y tienen que sacar a la gente del campo. Pues es un rollo, es una pesadez. Si las tormentas eléctricas acaban a las 11, te curas en salud y dices, bueno, vamos a esperar el inicio a que ya no haya riesgo de tormenta eléctrica para no tener que sacar a la gente del campo, los jugadores a la casa club y volver a meterlos. Como tenemos luego margen para recuperar, pues esperamos. Porque yo creo que hoy a las 8 de la mañana se podía empezar el juego. No creo que hubiera ningún problema para empezar el juego a las 8 de la mañana, un campo muy húmedo, evidentemente, pues alguna zona más complicada de barro para el público, pero yo estoy convencido que se podría jugar. Pero, lo dicho, como tienen margen, por eso se está retrasando ese inicio de momento a las 9, y a mí no me extrañaría, David, que se retrase incluso hasta las 11 de la mañana. No me extrañaría, pero aquí ya me estoy tirando a la piscina, ¿eh?
Sí, no, bueno, y habría que señalar, si hay suspensiones y siguen los retrasos, ¿qué ocurriría? ¿Con qué máster se nos va a quedar, no? ¿Cómo quedan armadas las salidas? Bueno, pues es muy sencillo. Realmente, si sigue habiendo retrasos o incluso tiene que haber alguna suspensión por tormenta eléctrica, lo normal es que el turno de tarde, todos los que juegan por la tarde, sí. aunque en Augusta no hay turnos como tales, ¿no? Porque van saliendo todos de manera consecutiva, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Hay partidos más de mañana y partidos más de tarde, ¿no? Pues esos partidos más de tarde no acabarían el juego, tendrían que terminar mañana viernes, y lo normal sería que mañana viernes tampoco terminasen,
claro,
los que hoy han salido por la mañana. Perdón por el pequeño trabalenguas, pero nos entendemos, ¿no?
Sí, se entiende perfectamente.
Mañana viernes no terminarían los que han salido hoy por la mañana. Es decir, posiblemente los tres españoles, por ejemplo, que tendrían que acabar su segunda vuelta el sábado. El sábado quedaría establecido el corte y a partir del mediodía, más o menos, muy más o menos,
sí,
pues ya el torneo cogería ya la senda normal, ¿no? Lo normal es que a partir del mediodía empezase a jugarse la tercera ronda, diese tiempo a acabarla y ya el domingo pues el desenlace, ¿no?
Exacto.
Hombre, aquí la curiosidad es esa, ¿no? Que podemos vernos ante el escenario de que los tres españoles tengan que acabar su segunda vuelta el sábado por la mañana.
Eso es, exactamente. Con lo cual,
y en todo caso, sí. En todo caso, perdona Alejandro, sí, hay que matizar una cosa, ¿no? Respecto a lo que decíamos ayer e incluso lo que hemos dicho hoy. John Rahm sale por la mañana, pero sale a las 10:30. Quiero decir que ya con los retrasos y demás, pues, por ejemplo, ya podemos decir que John Rahm no va a coger lo peor, o lo va a coger muy poquito rato.
Totalmente.
No, es que no lo va
muy
a coger.
Bien apuntado.
No lo va a coger. ¿Por qué? Porque a partir de las 11 de la mañana ya lo que dice el parte es que empieza a descender, o sea, ha pasado la tormenta, ya no hay posibilidad de tormenta eléctrica y la lluvia pues también más o menos, ¿no? Entonces John sí va a coger viento, como todos, pero se va a quitar algunos problemillas, ¿no?
Sí,
quizá, ¿no? Eso también hay que matizarlo, porque es que entre Chema y John hay más de 2 horas de impas entre la salida de uno y de otro.
Exacto, recordemos que Chema, concretamente David, es que sale en el segundo partido del Masters, ¿no? Sale al principio, completamente al principio, y efectivamente, según el parte que tenemos ahora y con este retraso de una hora, lo peor no se lo va a tragar John, lo va a pasar, las peores rachas de viento son hasta las 11 de la mañana. Es verdad que después va a seguir, ¿eh? Va a seguir soplando el viento y va a seguir soplando con fuerza. Pues mira, te digo, ¿no? Según el parte, se esperan vientos consolidados, vientos constantes de entre 15 y 25 millas por hora, pues que son eso, pues unos 22, 23, 24 kilómetros por hora y unos 37 kilómetros por hora, y rachas entre 30 y 35 millas, unos 45 kilómetros, pero ya son rachas más bien aisladas. Lo otro estábamos hablando de 60 kilómetros por hora, ¿no? Con lo cual, efectivamente, como tú muy bien apuntas, porque al final, evidentemente, es muy importante lo que le pase a todos los españoles, pero aquí el gran candidato a la victoria, el que tiene más opciones de ganar a priori, sin ninguna duda, es John Rahm, ¿no? Con lo cual...
Bueno, de hecho, ya se puede adelantar que John, con el primer retraso ya oficial de una hora, él va a salir como muy pronto a las 11:30 a jugar.
Es.
Y si el parte se cumple, como se está cumpliendo, porque también hay que decirlo, ¿no? Me lo contabas antes, ¿no? El parte de momento, lo que ha ido adelantando
lo ha clavado.
La Augusta Nacional, más o menos ha ido cumpliendo. Ayer hablaba de que iba a empezar a llover a las 11 de la noche y eso es lo que ha ocurrido, ¿no?
Lo ha clavado.
Bueno, si se sigue cumpliendo al dedillo, John es que ya no va a salir al campo antes de las 11 y media, en cuyo caso pues se estaría quitando de en medio esas rachas tan más bestias, ¿no? Bueno,
es una buena noticia, es una buena noticia. Es una buena noticia respecto a lo que contábamos ayer. Lo de ayer, el panorama ayer era mucho más negro, hoy se ha aclarado un poco.
Sí, de momento se ha aclarado una horita, que ya que es la de retraso. Si como tú dices además se sigue retrasando, pues mira, mejores condiciones para todos, y ya no solo para los españoles, sino que a mí me da la sensación de que, y también quizá en eso han pensado en el Augusta Nacional, de que más gente, más número de jugadores van a coger condiciones más o menos similares, ¿no?
Claro.
Y exacto. Bueno, pues se establece así esa extraña justicia que reparte el golf, ¿no? Que sí, que es una justicia muy eso, muy de los buendes del golf, que a veces son justos y a veces son unos cabrones.
Con balcones a la calle. Sí, 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 correcto.
Con balcones a la calle, efectivamente. Y luego, como detalle,
sí,
con todo esto que estamos comentando, a ver, va el comentario un poco con guasa, pero vamos a tratar de darle el barniz de seriedad que merece por lo que ocurrió el año pasado. Es que se cayeron... ¿Cuántos árboles cayeron? 3, me parece. No árboles, no era el árbol del que tengo yo en casa en Navidades.
No, era un árbol frutal. Pequeñito, no. Estamos hablando de
los árboles que se podían haber llevado por delante y increíblemente, en un Tetris maravilloso, aquello no ocurrió. Pero imagínate, que es a donde quería ir, llevar un poco la guasa, imagínate qué tipo de medidas se estarán tomando, se habrán tomado con antelación, pino por pino.
Claro.
O mejor dicho, árbol, porque no son todo pino. No, ¿no? Todo pino, ¿qué es lo que, siempre se me olvida lo que abunda allí. Bueno,
pues...
Sí, hombre, el... No, roble no es, ¿no? Bueno, qué torpes somos. Bueno,
yo creo que hay roble, y juraría que hay pino, ¿eh? Juraría que hay bastante pino, pero bueno, pero yo es que soy muy malo para estas cosas.
Sí, sí. Bueno, pues árbol por árbol, ¿qué tipo de medidas habrán ido tomando, ¿no? Yo creo que le han hecho un chequeo médico a cada árbol de la finca, vamos, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, precisamente en jornadas como estas, que fíjate tú, lo primero que se encuentran es un vendaval, ¿no?
Sí, es que hay mucho viento. Es que efectivamente, como tú dices, hay mucho viento y eso es lo que más preocupa, ¿no? Y por eso se está retrasando también, entre otras cosas, como tú bien dices, David, el inicio de este Masters. Tenemos margen, el tiempo anuncia bueno a partir del mediodía, más o menos, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, parece que desaparecen completamente las lluvias o el riesgo de lluvia, y además ya no hay ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, más allá de algo aislado. Pues evidentemente dice, nos curamos en salud, evitamos que haya gente en el campo cuando las condiciones son peores y que puede haber problemas, y encima, como tú dices también, pues generamos unas condiciones de juego un poco más justas para todos, ¿no? Sin que haya tanta diferencia. O sea que esa es la razón.
Ojo con el domingo. Ojo con el domingo, Alejandro, porque si... Bueno, ya hemos hablado de cómo traían preparado el Augusta Nacional a esta semana. Es decir, durito, firme, calles rápidas porque están duras, firmes. El agua, digamos, que va a estropear un poco ese escenario, pero si verdaderamente no vuelve a caer una gota a partir de este mediodía horario de Augusta, a ver, queda tiempo a tener el domingo, que yo creo que va a dar tiempo a tener un campo otra vez muy firme, muy seco, porque además el viento, que no va a dejar de soplar, va a ayudar a secar el campo, y el domingo puede ser tenebroso, dicho en el mejor de los sentidos, o sea, un campo muy delicado, muy vertiginoso, ¿no? Como pedíamos, ¿no?
Sí,
para una última ronda del máster, pues la verdad es que apetece bastante.
Y como ellos querían tener, además, David, porque este año estaban muy empeñados en tener el campo así, porque se lo había permitido el tiempo. El campo está excepcional, lo dicen todos, o sea, ya no es una cosa que digamos nosotros, que seguramente no seamos capaces de apreciar esos pequeños detalles entre un año y otro en un campo como Augusta Nacional, pero todos los grandes jugadores que han pasado por aquí, los grandes campeones, lo están diciendo, lo está diciendo Tiger Woods, lo dijo ayer José María Olazábal, señores, que yo Pocas veces me he encontrado a Augusta National tan bien como me lo encontré el lunes y el martes esta semana. Imagínense cómo tiene que ser para que algo que de por sí siempre es brutal en cuanto a condiciones, pues esté llamando la atención, ¿no?, de jugadores como Tiger Woods y como José María Olazábal. Bueno, vamos a ir, David, si te parece, con candidatos, con favoritos, con... Bueno, pues con...
Espera, un momento, Alejandro. ¿Sí, un momento, ya que estamos... Siete, estudios centrales. Tengo protagonista.
Sí. Adelante.
No, a ver, si efectivamente se cumplen las previsiones tal y como están editadas,
sí.
El viento es sureste, más o menos, ¿no? Sureste. Para hacernos una idea, sí. Viento sureste en el Augusta National es, por ejemplo, viento más bien tirando a mucho a favor en el 1, por ejemplo.
Sí.
Es un segundo golpe en el 2 con el viento
en contra.
Básicamente en contra.
Claro.
En el 3, a favor. En el 4, más bien a favor, pero cruzadito.
Sí.
Daño. En el 5 es más bien en contra. Cuidadín con el 5, sí. Entonces, que sí. Ya es un monstruo, pues imagínate, ¿no?
Y cruzado, en contra y cruzado. O sea, que quizá lo peor que se puede uno encontrar en el 5, sí.
El 6 ahora mismo no lo veo.
Cruzado también, 3, ¿no?
En contra también. Claro. Uh-huh. No, más bien en contra.
El 7 en contra.
Siete atención, un momento que no lo veo.
Hoyo 7 en contra. Porque va en contra, oh. Va en contra del 1, ¿no? Y después, en teoría, hoyo 8 a favor. Y hoyo 9, de nuevo, en contra.
Sí, exactamente. Y luego. Tremendo panorama en el 10 y 11, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Que te viene en contra y cruzado de la derecha, madre mía, de mi arma.
Sí, sí, el 11 hoy va a ser un auténtico monstruo. Ya lo es habitualmente, pero hoy va a ser una locura, seguramente.
Sí, efectivamente. Bueno, un poco esos apuntes para quedarnos así con algunos detalles de cómo afecta, ¿no? Sobre todo si hay rachas tan, tan potentes, ¿no? En el 1... Aprovechen ustedes en el 1, señores.
Saquen algún birdie por ahí. Porque lo que viene después. Bueno, ya en el 12 ni les contamos, ¿no? En el 12 es que ya sí que es locura. Con esas rachas de viento, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera acierta.
Todas maneras, también te digo una cosa. O sea, lo dicen mucho los profesionales, ¿no? Que sí, que el viento en contra es. Sí, viento cruzado, pero el viento a favor, de cola. Sobre todo en green es tan.
Claro.
Donde hay que llevarla tan al sitio como estos, cuidado, ¿eh? que a veces es muchísimo más problemático, ¿eh? que el viento en contra, que puede llegar a ser muchísimo más problemático, ¿no?
Sí, es muy difícil de calcular.
Volarse un green en Augusta no suele tener muy buen final, ¿eh?
No es una buena noticia, desde luego, volarte y tener que hacer la recuperación pues desde esos aprochitos, ¿no? esos chipecitos aprochitos que te quedan alrededor de los greens en Augusta, que son realmente complicados. Te decía que vamos a ir con favoritos, por lo menos vamos a mojarnos un poco lo que creemos, pero antes tenemos que recordar la última novedad de Ping, ¿eh? Los wedges, ese 159, ese palo nivel profesional, que ya lo saben, se lo venimos contando en estas bolas provisionales de las últimas semanas, que tiene 6 acabados distintos. Es la gran peculiaridad. Es una línea de wedges absolutamente extensa y versátil. Bueno, la más extensa y versátil de la historia de Ping. Es un wedge para darle un giro a tu juego corto. Y además, como tienes 6 acabados distintos, puedes elegir cuál es el que mejor se adapta a tus condiciones. Es muy fácil. Simplemente entras en la web europea de Ping, que es eu.ping.com, y ahí entras en el fitting virtual, que es responder a 5 preguntas muy simples sobre tu golf. Y con tus respuestas son ellos, los mismos señores de Ping, los que te dicen: pues mira, el wedge S159 que mejor te viene a ti para tu juego es este. Pues nada, ya lo único que tienes que hacer es hacerte con él y empezar a mejorar alrededor de green. ¿Qué importancia tiene el juego alrededor de green en Augusta. Y qué bonito fue ver ayer, David, a los tres españoles compartiendo esa última ronda de prácticas en Augusta, en el Masters, ese miércoles por la mañana, 9 hoyos, del 1 al 9, y me encantó especialmente ver la atención, el cariño con el que John Rahm y Sergio García atendían a todas y cada una de las explicaciones y de los consejos que José María Olazábal iba dando, sobre todo y precisamente relacionado con esto que comentábamos de los wedges de ping 159 alrededor de green. Prácticamente donde se ponía Olazábal iban después John Rahm y Sergio García a decir: bueno, si se ha puesto aquí el señor Olazábal, es que aquí también hay que hacer. Aquí vienen las bolas y aquí hay que saber cómo responde y lo que hay que hacer, ¿no? Y realmente fue muy bonito, muy interesante. Y ver cómo cada uno lo hacía a su manera, pero con muchísimo nivel, evidentemente, ¿no? Con muchísima calidad, ¿no?
Cada uno a su manera, pero todos muy bien, ¿no? Qué asco dan, ¿eh? Si es que son asquerosos. Todos los que están allí jugando hoy, a partir de hoy, son asquerositos. En realidad, vamos a decirlo
muy claro. De acuerdo. Tan asco. Sí, sí, tan
asquerosamente, tan asco, ¿no? Asquerosamente bueno. Sí, sí. Cada uno. No, mira, yo lo voy a tirar un poco más tendidita. Tutu, y la para ahí en el segundo bote. Qué asco dan, por eso Dios. Es. No, eso no, yo voy a hacer más un globo, ¿eh? Yo voy, me voy más por el lado del globito. Y ahí te ponen el globito. Qué asco, por Dios. Qué asco. Más repugnante, Dan.
Dice, tíos, yo lo voy a hacer, yo ahora este lo voy a hacer rodadito, pegando contra la peta para que se frene y después mansamente vaya llegando a la bandera. Oye, pues que también le sale, ¿eh? Oye, que le sale de todo, ¿eh? A estos señores le sale de todo y la verdad es que fue bonito verles, fue bonito ver la... hay que decirlo, la camaradería, que parece un tópico y se da por hecho, ¿no? Hombre, claro, entre españoles, ¿cómo no las va a haber? Bueno, pues no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué haber ese feeling, ¿no? Esa buena relación. Y la verdad es que ayer fue muy bonito de ver, hablando todo el tiempo, riéndose mucho durante la ronda, concentrados también, compartiendo información, especialmente, evidentemente, Sergio y John Rahm. No porque Olazábal no comparte información, digo en el juego largo de Tía Green, pues porque más o menos tienen unas distancias parecidas e iban diciendo, bueno, ¿y tú qué palo pegas aquí? ¿Qué palo pegas allá? Pues yo creo que con este viento es mejor este. En fin, fueron hablando especialmente y constantemente todo el tiempo, pues precisamente para... sí se puede decir que no es que salieran a jugar juntos, sino que realmente fueron a preparar el Máster juntos, ¿no? Y la verdad es que es bonito, ¿no? Ver a tres españoles, tres ganadores del Máster de Augusta, tres chaquetas verdes, pues paseándose por el Coliseo, ¿no? De Georgia, rodeado de mucho público también, ¿no? Y con gente muy, muy interesante, ¿no? O sea, muy interesada, perdón, en ver a los españoles, en seguirlos y en disfrutar de ellos. Fue una gran mañana de golf, ¿no? Con ellos tres, ¿no?
Y esa foto histórica, ¿no? Que sí. lo es. Es la primera vez que salen a jugar una ronda de prácticas juntos tres campeones del Máster españoles, ¿no? No se había dado, porque cuando Sergio pudo todavía jugar alguna con Seve y con Olazábal, que ocurrió, sí. Algo que sí ocurrió, él todavía no había ganado el Máster, ¿no? Nos referimos a esa foto, ¿no? La foto de tres ganadores ya del Máster, ¿no? O sea, no por anticipado, ¿no? Porque Sergio sí que jugó con Chema y con Seve, ¿no? Pero claro, no lo había ganado todavía, ¿no?
No lo había ganado todavía, exacto. Así que, bueno, pues ahí nos quedamos con esa imagen y con esa muy buena relación que mantienen. Por cierto, algunos detalles, David, de esa ronda, pues por ejemplo ver a Greg Norman, que recordemos que en los últimos años no había venido al Masters, desde que se puso en marcha Leaf Golf, le habían aconsejado que oye, que si no venía, que mejor, ¿no? Básicamente, bueno, pues ayer sí que estuvo en el campo, estuvo, bueno, él dice que vino a apoyar a los jugadores de Leaf. No sé yo si necesitan los jugadores de Leaf que venga Greg Norman a apoyarles en la semana del Masters, pero bueno, ya sabemos que afán de protagonismo tiene una jartá el australiano, o sea que por ahí no nos debe extrañar, pero sí que estuvo en la calle del 2, lo saludaron Sergio García, John Rahm y Olazábal, le saludaron los tres y se estuvo dejando ver ahí, estuvo haciendo algunas declaraciones. Bueno, saco esto, David, a colación porque ayer tuvo lugar la rueda de prensa, ¿no? Esperada del presidente de Augusta, de Fred Riley, de Augusta National, pues que había mucho interés, sobre todo con una cuestión muy concreta: ¿qué va a pasar con los jugadores de Leaf? Porque cada vez se habla más y con más naturalidad de que el futuro de los jugadores de Leaf en los majors pasa porque los grandes repartan plazas directas a Leaf Golf. Bueno, pues eso no va a pasar con el Masters si se cumple lo que dijo ayer Fred Riley y no cambia de opinión. Yo creo que ayer Leaf Golf recibió una mala noticia por parte del presidente de Augusta National. No cierra las puertas a los jugadores de Leaf Golf, pero dejó muy claro que para ellos el ranking mundial sigue siendo el principal criterio de clasificación para el Masters de Augusta y que después ellos, como son un torneo invitacional, que es totalmente diferente a todos, pues se guardarán la posibilidad de invitar a algún jugador que lo esté haciendo muy bien. Y si es de Leaf, pues se le invitará también. Pero ojo, pusieron el ejemplo de Joaquín Niemann y no lo puso de una manera casual Fred Riley. Dijo, creemos que Niemann se ha ganado la invitación por sus actuaciones en el PGA de Australia, que lo hizo muy bien, y en el Open de Australia, que lo ganó. No lo citó, pero podría haber dicho también en Dubái, que quedó entre los cinco primeros Joaquín Niemann, pero no citó sus actuaciones en Leaf. Es decir, lo que para mí dejó claro Riley es que lo que pase en Leaf Golf no va a ser determinante en ningún caso, y por eso no está aquí Taylor Gooch, para que Masters otorgue una invitación a un jugador de Leaf Golf. Tendrá que ser por lo que hagan fuera de Leaf Golf.
El Masters lo que va a ir teniendo son pequeños guiños, pequeños gestos, pequeñas aperturas. El Augusta National, se me entienda, el Augusta National es como la iglesia, es como la iglesia. Los cambios goteaditos, los cambios muy poquito a poco, gota a gota y espaciados en el tiempo, ¿eh? O sea, todo, cada cambio, cada según qué cambios, ¿no? Porque tecnológicamente, por ejemplo, seguramente sí, es el torneo puntero, ¿no? Y lo llevan a gala, ¿no? O pretenden serlo siempre, ¿no? Y casi siempre lo consiguen, diría yo, ¿no?
Totalmente.
No hay más que ver la cobertura, ¿no? Su propia web, bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Pero los cambios más delicados, más profundos, más de esencia, más de tal y de cual, como la iglesia, ¿eh? Gotita a gotita y muy poquito a poco.
Sí.
Y espacio. Oye, no deja de ser una especie de iglesia, ¿no?
Lo es, no deja de ser una especie de catedral, el Augusta National, correcto. Es así. Hasta los silencios, ¿eh? ¿No? Hasta los silencios en Augusta National son de ese calibre.
Exactamente. Y bueno, gestos ya ha habido. El hecho de que esté Greg Norman, por ejemplo, ¿no? Gestos hay, ¿no? Sí. Hay cierta apertura, pero os los iremos dando con cuentagotas y poquito a poco, efectivamente.
Sí. Y recordemos, para mí es muy importante, de todo lo que dijo ayer Riley, es muy importante que Augusta National forma parte del ranking mundial. Está dentro de la junta directiva del ranking mundial. Y volvió a recordar Riley que a Leaf Golf se le ha dejado muy claro que tiene que ser un circuito más abierto. Tiene que ser un circuito en el que entren y salgan más jugadores, haya más posibilidad de acceder a jugar, no un circuito cerrado. Eso es lo que le han pedido que cambie. Vamos a dejar ya de hablar de los 54 hoyos, que eso es ya hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad que se habló de que eran torneos a tres días, que si era un formato a tiro. No, realmente lo que el ranking mundial le ha dicho a Leaf Golf es: tenéis que arreglar el tema de ser un circuito tan cerrado y tenéis que arreglar el tema del equipo. O sea, el juego por equipos nos distorsiona la realidad como para saber cuántos puntos se pueden dar, ¿no? Por lo que decíamos, porque tú al final estás jugando en un equipo y a tu capitán le puede venir bien que tú hagas un birdie o que tú hagas un bogey para que gane alguien de tu equipo, y entonces, en cierto modo, ese resultado se está tergiversando, ¿no? O no está siendo tan real, ¿no? Entonces, esas dificultades que encuentra el ranking mundial para darle una serie de puntos a Leaf Golf es lo que le han pedido que cambien. Y ahora parece que Leaf Golf ha tirado la toalla, o al menos eso es lo último que dijeron, que recuerden que fue Leaf Golf quien retiró su propuesta de entrar en el ranking mundial. O sea, que lo ha dejado muy claro también Riley, lo que tiene que hacer Leaf Golf si quiere formar parte del ranking mundial. Ahora también la pelota está en el tejado de Leaf Golf, que haga eso para entrar en el ranking mundial.
Exactamente, ¿no? Si de eso se trata, ¿no? Y de eso van también las conversaciones que está habiendo y demás, y ya nos vamos aburriendo todos, sí, ¿no? De esto. Totalmente. Así que vamos a disfrutar de este Masters, y ya que has citado a Greg Norman,
sí,
y que estamos hablando mucho de José María Lazábal esta semana, bueno, pues por esos aniversarios tan redondos, ¿no? 25 años de su última victoria en el Masters, 30 de la primera. Estamos, por lo menos en Ten Golf, ¿no? Yo creo que en general, ¿no? En los medios españoles, se está hablando mucho, obviamente, ¿no? La figura de José María Olazábal y del legado, ¿eh? Nosotros nos estamos centrando, sí, mucho en el legado de José María Olazábal, que y esto el legado cómo se coma, pero eso cuánto cuesta, o eso qué dinero te da, a mí el legado que a mí qué me da, a mí qué me da. No, pues el legado no sé si da dinero, no, pero prefiero tenerlo a mi lado, ¿no? Si yo te lo digo como periodista, pero también te lo diría, o sobre todo te lo diría como golfista profesional, prefiero tener a mi lado a José María Olazábal que a Greg Norman. El legado, ¿no? Y fíjate la carrera de Greg Norman, ¿no? Es verdad que en los grandes no le fue como debería, ¿no? Sí. Porque era un jugador llamado a ganar 10, pero así de claro te lo digo. O sea, sí. Por el número de semanas que fue número uno en el mundo, por el dominio, el poderío que demostró durante aquellos años 90 sobre todo, era un jugador destinado a eso. Y si no son 10, son 7, 8, ¿eh? Y ganó dos, ¿no? En los grandes no le fue muy bien, pero da igual, el peso de su carrera es brutal. Y sin embargo, su legado, creo sinceramente que no le llega a la pantorrilla al de José María Olazábal. E insisto en lo mismo. Bueno, ya, sí, pero ¿y qué pasa? ¿No? ¿Y qué dinero le da eso a José María Olazábal? ¿No? Porque como al final parece que todo lo medimos en dinero. Sí. No sé qué dinero le da a José María Olazábal. Probablemente ninguno. Al revés, el legado de José María Olazábal es el tiempo que pierde ayudando a la gente, ayudando con el juego corto, sí, ayudando con el pad,
transmitiendo lo que sabe de golf, transmitiendo lo que sabe de golf,
contando las historietas, creando historia, haciendo golf, preparando el caldo de cultivo para que la gente se emocione con este deporte, y luego es un ejemplo vivo, ¿eh? No, tampoco se trata de, no sé si le estamos echando ya mucha azúcar al pobre Chema, que no le gustan
no
estas
le gusta,
cosas.
¿No? No le gusta nada, ya te digo yo.
Pero bueno, pues
pero
que
es la realidad.
Bueno, Chema, si en algún momento estuvieses escuchando esto, desconecta, ¿no? Pero pero es verdad, es que es un ejemplo además. Es un ejemplo de la manera de currar, la pasión por el juego, el trabajo, ¿eh? O sea,
el respeto a los demás. Sí, el respeto a los demás que siempre tiene y el
respeto. Y el legado de Greg Norman, fuera de su carrera, fuera de sus resultados estrictamente deportivos, deja mucho que desear. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Bueno, no. Pues que cada uno elija. Me quedo con el de José María Olazábal.
Totalmente. Sí, nos quedamos 100% con el de José María Olazábal. David, por cierto, recomendación, no se pierdan el reportaje, precisamente hablando del legado de José María Olazábal, hablando con diferentes golfistas españoles. Está en Ten Golf, está en la web. Mire, de verdad, merece la pena que lo lean para entender un poquito mejor la dimensión de la figura de Olazábal. Y a lo mejor a alguno hasta se le pone un poquito algún pelo de punta, porque realmente las historias que cuentan están muy bien y definen muy bien.
Sí, fíjate.
A Olazábal.
Y fíjate lo que te digo, Alejandro, más que las puras anécdotas, que las hay también en el reportaje y demás, más que las puras anécdotas, es el tono.
Sí.
A mí es lo que más me ha llamado la atención cuando lo estábamos elaborando el reportaje, ¿no? Es el tono de muchos de ellos, ¿no? Se pusieron muy serios muchos de ellos a la hora de decir, quiero que el tono de mis palabras sea este, ¿no? Porque verdaderamente me emociona hablar de Olazábal. Por esto y por esto. Y luego ya se desciendan las anécdotas y demás. Y le pido además a la gente encarecidamente que no se aburra con estas cosas, como cuando hace unos minutos hablábamos de ese tea time honorífico, sí, ¿no? Con el señor Watson, el señor Niclaus.
Hay que recordar estas cosas, sí.
Sí, no, valorarlas.
Sí.
Ya, pero esto, ¿qué dinero da? Que no, si no es una cuestión de que esto no da dinero, coño.
Vamos a dejar ya el dinerito, hombre.
Pero que hay cosas que también son valiosas en la vida, ¿eh? Que no se traducen en un casoplón o en un coche de mejor categoría. No,
totalmente.
No. Estas cosas importan. Niños y niñas, estas cosas importan, hacernos caso a unos que tenemos unos más añitos, que sí que importan, ¿no? Que son las que valen luego.
Totalmente. Por cierto, que si usted todavía es de esas pocas personas en el planeta mundo, planeta Tierra en este caso, que todavía no es suscriptor de Ten Golf y dice, ya es que yo quiero ver el reportaje de Olazábal que me gusta, pero no soy suscriptor de Ten Golf, pues aproveche esta semana que estamos metiendo 1000 historias del Masters y sobre todo que tienen la posibilidad de ganar un palazo, un palazo, pero no que le vamos a dar a nosotros un palazo por hacer el suscriptor, no, un palo espectacular.
Que también.
Que también, por inconscientes. Pero no, sí, que recuerden que estamos regalando esta semana un Scotty Cameron Phantom, un pater brutal, un pater, bueno, de lo mejor que hay en el mercado, si no el mejor, ya va por gustos, pero desde luego es uno de los mejores patters del mercado. ¿Y cómo lo regalamos? Bueno, pues a todos aquellos que sean suscriptores de Ten Golf antes de este domingo, concretamente antes de que salga el partido estelar del domingo, y respondan a una pregunta muy sencilla, a través de redes sociales o del correo electrónico. La pregunta es: ¿qué español va a quedar mejor clasificado en el Masters cuando acabe el domingo, cuando acabe el torneo? Bueno, pues si usted es suscriptor o se hace suscriptor en estas próximas horas y responde a esa pregunta, entra en el sorteo de este pater espectacular, ¿eh? Scotty Cameron Phantom, una maravilla de palo. Y
¿no?
David, favoritos, ¿no? Y nos despedimos con esto, ¿no? Oye, es muy tópico.
Entran en el sorteo los que acierten el nombre, ¿no?
Sí, pues, claro, español. Claro. Buen apunte, David.
Pero vamos, que más fácil no podemos ponerlo para que entre todo el mundo, porque si estás dando la posibilidad de hacerte suscriptor antes de que salga el partido estelar, no hay que ser un genio, ¿no? Para saber a esas alturas, por ejemplo, a esas alturas, quién
claro,
va a ser el mejor.
¿Quién
español?
Tiene más opciones.
Seguramente.
¿No? Claro, totalmente.
Ojalá sí,
totalmente.
Ojalá sea un rompecabezas, ¿no? Y estén los tres ahí arriba pegándose por la victoria.
Me encantaría por ese sufrimiento que se le genera a la persona, ¿no? Decir, pero ¿y ahora quién elijo? ¿Ahora quién elijo? Si están los dos empatados en la segunda posición para ganar el Masters, o los tres. ¿Te imaginas? A Olazábal empatado en la segunda posición del Masters el domingo. Bueno, eso sí que sería. A mí me da algo, David. Yo no me sale la voz, ya te lo digo. Si pasa eso, a mí no me sale la voz el domingo.
Sería una locura, ¿no? El juego de Chema no parece que esté para estas cosas, pero sí para pasar a otro corte y disfrutarlo. Bueno, y con Chema ya hace muchos años que digamos que él perdió, afortunadamente, ¿no?, la capacidad de frustración en Augusta National. Va, vive la fiesta, lo saborea como nadie,
sí.
Y luego si pasa el corte, como ha ocurrido, ¿no?, en varias de las últimas ediciones, pues impresionante, ¿no? Y si no, pues nada, él se queda allí dando bolas el sábado y el domingo, encantado de la vida, ¿no?
Exacto, y dándose un paseo, disfrutando del máster y hablando con la gente y transmitiendo lo que significa el máster de Augusta, que no hay cosa que más le guste a José María Olazábal, ¿no? David, favoritos. Y terminamos con esto y nos despedimos y nos vamos a ver qué va a pasar y a seguir contándoles en Ten Golf y en todos nuestros vías de comunicación lo que va a pasar en este Masters de Augusta. Te pido...
Bueno, a ver, ayer habíamos quedado emplazados para dar otro... Dimos cada uno un outsider entre comillas, porque son grandes jugadores, pero vamos, de aquellos que no están en la primera fila, o sea, de aquellos que no son básicamente Scottie Scheffler, John Rahm o Rory McIlroy, básicamente, ¿no?
Yo te pido otro outsider, como tú pedías ayer, que me parece bien, vamos a dar otro outsider hoy y dos favoritos, o sea, dos favoritos que no sean outsiders, sino, oye, pues si yo tengo que poner mi dinero, lo pongo en estos dos y un outsider. ¿Qué te parece?
Bien, me parece muy bien. Pues mira, yo ayer ya di a Will Zalatoris como primer outsider.
Cierto.
Y hoy tampoco me voy a...
No me lo quites, ¿eh? No me
voy
lo
a
quites.
Ser yo muy original. A lo mejor te lo voy a quitar, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque voy a decir a Sergio García, y lo digo con fundamento, ¿eh? Anda, a mí, mira. Sergio, cuando le está pegando también al drive, me da mucha confianza. Y le hemos visto pegándole muy bien, jugando muy bien de tía green, ¿no?
Sí. Bien tirado, muy bien tirado, David. Me parece un gran nombre como outsider porque evidentemente...
Por lo menos creo que va a ser un gran máster, ¿no? Y se va a quitar, desde que lo ganó en 2017, solo ha pasado un corte.
Sí.
Es verdad que en ese corte que pasó no acabó nada mal, creo que hizo un top 25.
Sí.
Pero no, esperamos todavía mucho más de Sergio en esta plaza y que se quite la espina, ¿no? O sea, desde que lo ganó realmente no se ha sentido metido en ningún tipo de pelea. Que vuelva a sentir esas sensaciones y no sé por qué me da la sensación de que podría ocurrir.
Que lo va a hacer bien esta semana. Sí, estoy de acuerdo, me parece un gran nombre. No me lo has quitado, yo el que había pensado es Cameron Young. Es verdad que es un jugador que no ha ganado todavía, que parece muy difícil que la primera victoria vaya a llegar precisamente en el Masters de Augusta, pero es un jugador que se ha puesto muchas veces ahí, que está jugando muy bien este año, que ya ha estado para ganar varios torneos, y me da la sensación de que es ese tipo de jugador que el primer torneo que va a ganar va a ser un grande y se va a quitar todas las movidas de encima.
Está bien tirado. Es verdad que el hecho de que no haya ganado, habiendo estado ahí, ¿no? Porque sí, tiene ya una pila de segundos puestos, hombre, te da que pensar. Dices, le cuesta. Evidentemente es de esos a los que les cuesta y que tiene que seguir haciéndose, ¿no? Madurando, sí, el asunto. Pero también es verdad que si ahora mismo te hiciesen exactamente esa pregunta, ¿qué jugador que no ha ganado todavía en el PGA Tour podría ganar su primer torneo en un grande? Y creo que el nombre que sale, el primero que sale del tirón, es Cameron Young.
Sí, puede ser. O sea que, bueno, ahí van esos dos outsiders, Sergio García, Cameron Young y ayer Will Zalatoris y Jordan Spieth. Y ahora, los dos grandes favoritos para ti a la victoria, con la cabeza, no. Con la cabeza y con el corazón.
Sí, yo creo que aquí no ni podemos, vamos, ni debemos, ni vamos a ser realmente originales, ¿no? Es que para mí, ponlos en el orden que quieras, son John Rahm y Scottie Scheffler.
Sí.
Confío mucho en John, ¿no? Todo lo que ha sido contando desde allí, de Augusta esta semana, sí, de cómo se le ha visto, de cómo, porque es un auténtico jaleo para el campeón defensor. Bueno, la semana del Máster es un horror.
Pues lo lleva con una naturalidad tremenda, David. Con una naturalidad impropia, ¿eh? Para alguien que está viviendo eso por primera vez y que es joven, que John Rahm todavía es joven, ¿eh?
Sí, pues eso me da como que da como muy buenas sensaciones. Y luego que John, sí, que no ha ganado, pero que mal no está jugando. No. Y luego es que se me quedó tan grabado, ¿no? Todo su discurrir, o sea, todo el desarrollo del juego en esas dos últimas jornadas interrumpidas de John en Augusta, más unido a lo que él ha hecho allí. Es que es un campo que de entrada ya, desde el principio, no,
siempre,
no prácticamente no ha tenido periodo de adaptación. Le ha gustado la Augusta National y lo ha jugado muy bien siempre. Evidentemente con los accidentes propios del juego del gol, pues aquel triple bogey en el 18 del domingo en su primera edición. En fin, claro que sí, que lo ha habido, ¿no? Pero sumando todo esto, es decir, lo que vimos, que tenemos todavía grabados en la cabeza, el año pasado, todos esos finales, todos aquellos últimos hoyos, cómo jugó, cómo dominó la situación, cómo lo entendió, cómo entiende el campo, para mí es aspirante máximo. Y Scottie Scheffler también,
claro,
porque es duda, obvio, ¿no? Porque un Scottie Scheffler del que volvemos a hablar ahora por primera vez en todo el podcast.
Sí, así es.
Y del que no se está hablando esta semana. Cuidado, porque si encima
lo han dejado tranquilo.
Le han dejado tranquilo, no sé qué puede ser.
No sé qué puede ser exactamente, pero evidentemente es el gran favorito, Scottie Scheffler, junto con John Rahm, totalmente de acuerdo. Yo añado un nombre más, pero por añadir uno más, por decir, venga, vale, pues no son los dos que todo el mundo piensa, que efectivamente son Scheffler y Rahm, que son los lógicos, que es Matsuyama. Creo que Matsuyama llega en un gran momento al Masters, viene de ganar este año, y es un campo que también se le suele dar bastante bien al japonés, así que bueno,
la combustión nipona.
Pero con eco, David, por favor.
Sí, aparte que Matsuyama, como que da la sensación de que todo, ¿no? De que todo lo ha ido orientando a esta semana, ¿no?
Sí.
No sé por qué, por pequeñas cositas que ha dicho él y por cómo cree uno que piensa Matsuyama, me parece a mí que es que todo, ¿no? Toda su puesta a punta, todo lo ha ido orientando a esta semana. Y está muy bien tirado ese nombre. Sin embargo, a Brusco Epka,
sí,
no lo veo. No me preguntes muy bien por qué, ¿no?
Es cierto.
Pero claro, es que Brusco Epka es especialista en esto también, que no lo ves.
Hasta que empieza el torneo.
Exactamente hasta que empieza el torneo. Y entonces empiezas a verlo de qué manera, ¿no?
Empiezas a verlo todo el tiempo entre los cinco primeros. Y tú dices, madre mía.
Exactamente.
Madre mía.
Exactamente.
¿No? Con Koepka, ¿no? Así que, bueno, pues nada, señores, que esto empieza, que quedan unas horas. Ya veremos cuándo empieza. Estén muy pendientes de Ten Golf. Se lo vamos a ir contando minuto a minuto el desarrollo de este Máster de Augusta. Ojalá le podamos contar grandes cosas de John Rahm, de Sergio García, de José María Olazábal. Y recuerden que volveremos mañana para contarles lo que haya ocurrido en la primera jornada.
Pirulero, cada cual,
y mientras David nos mete en torneo, les recuerdo que esta bola provisional está patrocinada por Titleist, la bola número uno del Masters de Augusta. Pro V1 y Pro V1X. Hay dos bolas de categoría máxima.
Tienda, pagará una prenda. Antón pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.